Saber 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Showtime, el baloncesto en COPE. Aquí empieza el capítulo 172. Vamos a empezar hablando, lo hacemos en nada, con José Luis Sáez, el presidente de la Española de Baloncesto. Lo vamos a hacer aprovechando ese sorteo de los grupos del Eurobásquet del año que viene. A ver si el presidente del baloncesto español nos da pistas, alguna, varias, o nombres de quién va a ser el próximo seleccionador y más cosas. Eso para empezar, pero también repasaremos cómo está la Liga Endesa, porque venimos de la primera derrota del Real Madrid en ACB y se va acercando el corte para la Copa. Creo que esto que voy a decir es la segunda semana que lo digo. ¡Cuidado! También la Euroliga, tenemos por delante el duelo español entre el Baskonia y el Valencia, donde los segundos se la juegan, han de ganar sí o sí para seguir aspirando al top 16. Después visitamos Valencia y hablamos con el capi Rafa Martínez. Sabremos lo que es noticia en la NBA con, entre otras cosas, jugadores, algunos como Derrick Rose, reivindicando cuestiones y problemas sociales. Y el supermanager, aquellos maravillosos años con Parrita. Estaremos en Madrid porque, atención, el Rivas Ecópolis ha encontrado, parece, una solución aparte de sus problemas económicos. Esto y más cosas. Es el menú, es la propuesta. Showtime, capítulo 172.
En el capítulo anterior...
Fernando Martín era un tío, era una buena persona, era muy amigo de sus amigos. Yo creo que Fernando era un amante de la vida. Y yo creo que su asignatura pendiente fue vivir, que finalmente y tristemente no pudo llevarlo a cabo como a él le hubiera gustado.
Voy a Madrid, era mi primera opción de venir a España. Yo quería jugar con él y jugar por Real Madrid, pero las cosas no salieron así. Me gustaba mucho este equipo.
Yo creo que es una figura del deporte irrepetible. Irrepetible por sus condiciones, irrepetible por lo que consiguió y en el momento en que lo consiguió, e irrepetible por su carácter, una personalidad brutal, una personalidad con una ambición bien medida, tremenda, con una capacidad de sacrificio increíble. No era perfecto, pero en ese sentido sí que era muy amigo de sus amigos, tremendamente familiar y tenía una gran pasión que era su hijo.
En general, tanto en el este como en el oeste, creo que las clasificaciones ahora mismo son un poco engañosas. Me parece que están arriba equipos que han tenido una cierta continuidad comparado con el año pasado. Toronto ha cambiado poco y Memphis pues no ha cambiado prácticamente nada. Pero yo creo que va a ser difícil que aguanten ahí arriba. Yo creo que Memphis debería caer. Y creo que hay equipos como San Antonio, Thunder o Clippers que tienen que ir arriba y en algún momento sobrepasar a Memphis.
Hemos hablado por mensajes y... aún ahora me hace muy muy triste pensar de este tema y lo he hecho de menos. Hemos pasado dos años buenísimos, cruciales para mi carrera.
Hay más entrenadores profesionales en el extranjero que entrenadores profesionales en básquet en España. O sea, estamos hablando que hay primeros entrenadores en la LEP española con el sueldo mínimo, que estamos hablando que hay segundos entrenadores en la ACB con el sueldo mínimo.
Showtime.
Así, como os digo siempre, vivimos y hablamos de baloncesto aquí en Showtime, en COPE. Vamos a ponerle un poquito de música, de banda sonora original a este capítulo, a este programa. No lo hago yo, lo hace nuestro encargado de la sala de máquinas, Pau Martínez. Hoy con un grupo de Florida, una banda de Estados Unidos. Bueno, manejan muchos estilos, rock alternativo, indie rock, son Farther Seems Forever.
I'm
Vamos caminando al ritmo que marca en este caso la actualidad del baloncesto. Está por aquí el profe de la COPE. Hola, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
También la dama de Showtime y de la COPE. Bueno, de Showtime seguro. Hola, Pilar Casado.
He robado una silla que estoy hoy divina. Buenas tardes.
Sí, silla cómoda. Bueno, bueno, respaldo azul, entiendo, ¿no?
Oh.
Bueno, Parrita, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Tú qué has robado?
Yo, lo que me dejan.
Lo que te dejan y lo que puedes, ¿no?
Correcto.
Bueno, hablamos primero
del... La lotería de Navidad acaba de robar.
Ah, sí, a ver si toca, ¿eh? A ver si toca ese número de la COPE. ¿En qué acababa? ¿En dos?
En dos. Ya sabéis copia. Cuál no toca. El dos no acaba. Venga, la COPE no
directamente,
toca nunca.
Pasa siempre lo contrario, correcto. Bueno, que no nos liamos, no nos metemos en más jardines. Empezamos hablando del Eurobasket porque ya tenemos a las 24 selecciones distribuidas en los cuatro grupos. España, atención, jugará en el B, con sede en Berlín, junto a Islandia, Turquía, Serbia, Italia y Alemania. Grupo A, el de Montpellier, Rusia, Bosnia, Francia, Finlandia, Polonia e Israel. Grupo C, con sede en Zagreb, Holanda, Grecia, Croacia, Eslovenia, Macedonia y Georgia. Y grupo D, en Riga, jugarán Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bélgica y la República Checa. Hablo con José Luis Sáez y después vuelvo con vosotros para intentar saber más cosas del perfil o del seleccionador que debe capitanear a nuestro equipo. José Luis Sáez, presidente, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el presidente del baloncesto español?
Pues muy bien, la verdad que bien. Muchos días con muchísima intensidad también desde un punto de vista federativo y desde un punto de vista de lo que son los sorteos de FIBE, los nuevos campeonatos de Europa del próximo año, y bueno, ya por lo menos conocemos quiénes son nuestros rivales.
Sí, lo primero es Eurobasket de 2015, grupo durísimo para España con Serbia, Turquía, Italia, Islandia y Alemania, presidente.
Sí, podía haber sido un poco más duro, pero no salió la última bolita, ¿no? Pero porque lo estábamos comentando la semana pasada, ¿no? Antonio Montero y yo, digo, bueno, ahí hay grupos que imagínate lo que puede haber en el grupo de Berlín, ¿no? Y naturalmente, bueno, pues ha salido, ¿no? Van a ser unas selecciones muy duras y yo creo que la mayoría de las selecciones pues va ahí muy a completo y es verdad que nosotros también estemos para poder competir con ellos.
Además, este, que he recordado antes, va a ser el orden de partidos, el orden de rivales de la selección española. Presidente, objetivo de mínimos, ¿eh? Estar entre los seis primeros para disputar el preolímpico.
Bueno, nosotros tenemos un objetivo de mínimo de entrada que será primero la primera fase, ¿no? Yo creo que es una fase muy, muy complicada. Al final, a veces le hemos perdido el respeto a campeonatos por lo bien que nos ha venido yendo y por sobre todo por la competitividad y por el equipo que tenemos, y hoy con la igualdad que vamos a tener, pues sobre todo lo que habrá que pensar es en los partidos, en la primera fase, en llegar en la mejor situación y poder acceder a esos cruces que ninguno se los hace.
Bueno, yo siempre hablo en función del potencial y también de la historia, bueno, historia reciente, pero ya una historia larga de la selección española basada en éxitos, ¿no? Vamos a ver, porque falta muchísimo, con qué van nuestros rivales, pero también vamos a ver con qué vamos nosotros, porque no tenemos seleccionador, bueno, o a lo mejor usted ya lo tiene, pero no lo ha dicho.
Bueno, yo lo que creo que, como siempre, nosotros tenemos unas planificaciones e incluso, digamos, una intensidad en lo que pueda ser el conocimiento también por parte de lo que va a ser nuestro equipo, uno con saber la disponibilidad de jugadores que en cierta manera empiezan a saberse un poco a raíz del mes de febrero y después, bueno, pues algunos pues toman una decisión en función de cómo termina la temporada, de su situación. Y también por parte nuestra, bueno, pues sabemos que va a ser muy muy complicado y también tendremos la decisión del entrenador, pues intentaremos tomarlo lo antes posible y sobre todo, más que pronto, que sea una decisión acertada y que tenga la experiencia suficiente para afrontar un reto tan tan duro como el que se nos presenta.
Ayúdeme, bueno, básicamente a los oyentes de Showtime, de la cadena COPE, porque yo hace tiempo que tenía ganas de hablar con usted, sobre todo después del Mundial, de nuestro Mundial, el de España. Por partes, ¿qué perfil va a tener el seleccionador? ¿Alguien que haya, por ejemplo, estado en el cargo o no?
Bueno, primero no se va a descartar a nadie, ¿no? Y segundo, vamos a ver las disponibilidades que podemos tener en todos los aspectos, eso es lo clave. O sea, al fin y al cabo, yo creo que hay muy buenos entrenadores. Hay entrenadores que han tenido experiencia y que han dado buenos resultados. Hay entrenadores que no han tenido, por ejemplo, la experiencia de ser seleccionador, pero no cabe duda que pueden afrontar esa responsabilidad. Y sobre todo, bueno, ahora vemos que el campeonato no va a ser un campeonato de estos que, como normalmente se dice, que se va de menos a más, ¿no?, sino que se va de más a más, ¿no? Y entonces, bueno, pues buscaremos dentro de las disponibilidades quien pueda aceptar esta responsabilidad, y sobre todo también es muy importante saber con qué jugadores vamos a poder contar.
Ahora voy con lo de los jugadores, pero ¿va a ser una elección libre? Quiero decir, ¿algún entrenador que esté ahora dirigiendo algún equipo va a poder ser elegible?
Bueno,
¿se va a romper esa norma?
En este momento no es posible, ¿no? Y a partir de ahí, cuando fuera posible y esa norma se quite, lo que sería posible o no posible sería en función de esa disponibilidad que tengan con los clubes, ya bien sean españoles o extranjeros. Lo que sí es absurdo es que existe una norma que ya lo impida de por arriba. Bueno, esperemos y que en los próximos meses, yo tendré una reunión en los próximos días también con Francisco Roca, y miraré también a ver cuál es su planteamiento, cuál es el planteamiento de los clubes, y nada. Si es posible, muy bien, y si no, contaremos con, como ha pasado siempre, ¿no?, en los últimos años, pues contaremos con las posibilidades que tengamos y afrontar un campeonato, y ojalá que en ese campeonato pues sigamos en la misma racha de los últimos 8, que no hemos, en los cuales nada, lo mínimo que hemos llegado ha sido a las semifinales.
Bueno, bien, si finalmente la elección es libre, pues qué mejor, y después la relación entre club y entrenador que acabe decidiendo, si es que la federación cree que alguno de los entrenadores que esté dirigiendo en ese momento algún equipo de la Liga Endesa, de la ACB, tiene que ser el encargado de dirigir el futuro de la selección española. Tema entrenador, me ha dado pocas pistas. Tema jugadores, yo creo que puede estar más fácil porque usted tiene mano, es decir, en los grandes campeonatos hay algunos jugadores que han ido básicamente por usted.
No, yo creo que han ido básicamente porque tienen una ilusión, porque tienen un compromiso, porque yo creo que bueno, que en este aspecto, yo creo que hoy ser un referente para todos, para ellos, ser con Estados Unidos, pues la referencia a nivel mundial, independientemente del último resultado, ¿no?, que hayamos tenido, pues es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, yo lo que me encantaría que esto pudiera seguir así, y que sobre todo, bueno, esas incorporaciones que también podemos ver de gente joven que está ahora triunfando, pues esperemos que en esta liga se consoliden y vayamos haciendo esas renovaciones, pero también con la base sólida de eso, de los que son pues jugadores de un altísimo nivel, ¿no? Espero y deseo que a partir de los próximos meses pues podamos estar hablando con ellos, y ellos ya pues estar también pensando en, dentro de lo que es su mente, un espacio pequeño también ahora para la selección.
Presidente, voy acabando. ¿Qué desgaste le ha supuesto a usted todo lo que pasó a nivel deportivo con nuestro Mundial?
Bueno, todo significa desgaste, ¿no? Ya sabe que las victorias son de unos y las derrotas son de otros, ¿no? Y el presidente pues normalmente siempre es una de las líneas en las que va esos ataques o esa situación. También entra en tu profesión, es también a lo que te dedicas, y naturalmente unas las he considerado, pues no, que estaban dentro del ámbito que tengo que aguantar, y en otras pues nada, toca que algunos pues también hayan focalizado pues lo que es la derrota simplemente en el entrenador, en el presidente.
¿Se ha sido injusto con usted, cree?
Bueno, yo no tengo nada. Justicia e injusticia es una palabra que es muy subjetiva, ¿no?, para mucha gente, y en estos términos mucho más, ¿no? A partir de ahí, nosotros lo que seguimos trabajando son, yo llevo 10 años en el cargo, en las diferentes áreas creo que no ha ido mal ni en las categorías de base, ni en las categorías masculinas, ni en las femeninas, ni en los seniors, ni en lo que son las organizaciones de campeonato, ni en nuestra proyección, a todos los efectos. A partir de lo demás, pues naturalmente la gente tiene su pensamiento y hay que respetarla y punto. Mientras que el respeto llega, no insulto, pues yo estoy encantado naturalmente de analizar todo aquello que se dice para aprender qué es lo que tenemos que seguir haciendo a pesar de los años que llevamos en el cargo, aprender.
Muy bien. ¿Volvería a apostar por Juan Orenga?
Pues naturalmente lo que volveríamos a en un determinado momento es hacer planteamientos cuando ya han pasado. Yo creo que sería injusto, ¿no? Sería injusto que el poder contestar una pregunta de este tipo porque ya no serán las circunstancias que se dieron en aquel momento, ¿no? No es un momento de decir apostaría por yo cuando aposté por cada uno de los que aposté porque creía que eran las mejores soluciones. Después, naturalmente, los adivinos del pasado pues naturalmente siempre llevarán razón. Yo tengo que tomar decisiones, y en esas decisiones vuelvo a decir que que en la gran mayoría de ellas no han ido mal a la federación y a las selecciones.
Muy bien. Y un detalle, el impacto económico del Mundial fue tremendo. Usted seguro que tiene la cifra. ¿Eso qué le permite al baloncesto español?
Bueno, le permite decir que cuando se organiza algo en una época de una grandísima crisis, cuando se tiene una visión empresarial y profesional, no solamente en lo que podría ser la fase final o aquella fase en la que estuviera España, pues se ha podido hacer un evento deportivo de primerísimo nivel y no recordado dentro del ámbito FIBA nunca, ¿no? Y tener 408 millones de impacto económico dentro de lo que ha sido la repercusión en las diferentes ciudades, pues para llenarnos de orgullo, ¿no? Y pensar que ha habido ciudades en las que, como Bilbao, ¿no? Ha sido el partido que más espectadores ha asistido, y pensar que ese ha sido no un partido de Estados Unidos, sino ha sido Nueva Zelanda, Finlandia, significa que bueno, que en este aspecto, aquel objetivo que nos pusimos de tener un 80% de espectadores en los campos, pues lo hemos conseguido, y tener sobre todo mucho legado que nos da todavía la fortaleza para poder seguir buscando nuevos proyectos como el nuevo proyecto Universo Mujer, y ojalá que antes de fin de año pues podamos tener también la consecución de la Copa del Mundo Femenina para España en el 2018.
Ah, buen detalle. Póngame fecha también para cuándo vamos a tener seleccionador.
Pues bueno, lo antes posible.
Lo antes posible. Bueno, José Luis Sáez, presidente, gracias.
Muy bien, gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Primera charla de baloncesto ha sido con José Luis Sáez, con el presidente del baloncesto español. Bueno, no tenemos nombre, no sé si tenemos candidatos con esa, de momento, Pilar, limitación de que un entrenador que esté dirigiendo a un club de la Liga Endesa no puede ser seleccionador. ¿Qué sabes tú?
Bueno, vamos a ver, el presidente lo ha dicho bien claro, en próximos días hay una reunión con Francisco Roca, con el presidente de la ACB, porque yo lo que siempre he sabido cuando todo el mundo hablaba de que, bueno, de que había una asamblea, ya, pero es que en la asamblea última de ACB, la de hace 10 días, no estaba en el orden del día. Y por tanto no está en el orden del día, como digo yo, ni se discute ni se vota. Yo lo que tengo entendido es, sí son partidarios de abolir la norma, pero en cualquier caso dejar la potestad en manos de los clubes. Es decir, como entidad, la norma es políticamente incorrecta, porque es así, es decir, porque limita muchísimo, no está bien visto en ningún sitio que sea incompatible el banquillo de un club con el de seleccionador, pero en cualquier caso que la última decisión la tengan los clubes con sus respectivos entrenadores. Vamos a poner un caso hipotético.
A ver.
Pensemos en un Pablo Laso, Xavi Pascual, Joan Plaza. Yo me cargo la norma, como tal, pueden ser seleccionador. Ahora bien, dejo en manos de clubes y entrenadores el pacto o no pacto para que ese entrenador pueda ser seleccionador. Es decir, yo me planto, yo soy el señor Real Madrid. Me dice la federación que le gustaría que Pablo Laso fuera entrenador. Bueno, pues yo como Real Madrid me siento con mi entrenador. A lo mejor a mí no me gusta que el entrenador del Real Madrid aparezca el 22 de septiembre, como va a ocurrir la próxima temporada, a dirigir a mi equipo. Bueno, nos ponemos de acuerdo, sí, no. Si el señor entrenador del Real Madrid quiere ser seleccionador, pues a lo mejor hay que acabar con el contrato que le une al club. O a lo mejor el club dice, oye, a mí no me importa, creo que no va a suponer ni a trastocar la planificación y el trabajo de mi equipo, adelante, señor entrenador de club, señor seleccionador. Entonces yo creo que los tiros van a ir por ahí.
Yo creo
yo creo, desprendiendo de la entrevista de Pepe Sáez, uno, no descartemos técnico extranjero, lo ha dicho bien claro, no lo descartemos, porque cuando dice, esperamos a que la norma se quite y veamos la disponibilidad de los entrenadores nacionales y extranjeros. Dos, que no lo tiene todavía, porque yo creo que está esperando precisamente a que se abra la mano, con lo cual quiere decirse que opciones anteriores, llámense los últimos 7 seleccionadores, pues a lo mejor ninguno de ellos vuelve a serlo, por ejemplo. Y luego, con o sin experiencia, atención, no le importa un entrenador con experiencia en club que no la haya tenido como seleccionador. Y eso abre las puertas a unos cuantos, ¿eh? Y todos pensamos en los mismos. Los Plaza, Pascual, Lasso, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que lo ha ilustrado muy bien Pilar,
¿eh? Creo que está muy, muy abierto, ¿eh?
Profe, es momento, ¿no?, de ir, o como mínimo, empezar a poner nombres sobre la mesa. ¿Quién debe dirigir a la selección española? ¿Tienes tú los tuyos?
No. No tengo ninguno.
¿Ningún candidato?
Ningún candidato.
¿Porque no te convence los que hay? ¿Porque no lo ves claro?
Porque no he pensado mucho en ello, ¿no? Creo que quien tiene que pensar es la gente de la federación. Tampoco he oído nada al respecto de ninguno de los entrenadores. Sí me parece, porque ya lo comentamos aquí en su momento, que el tema de la incompatibilidad entre entrenar a la CB y entrenar a la selección me parece aberrante. Y ya dijimos aquí en su momento, y además lo comenté desde un punto de vista contractual, que queda un poco a expensas de lo que decidan los clubes, como decía Pilar, ¿no?, los clubes y el entrenador, en un concepto que se llama exclusividad. Es decir, puede haber un club que le pida exclusividad a su entrenador, y exclusividad quiere decir, como la tienen los funcionarios o como la tenemos tú y yo, que no podemos hacer este mismo programa en la cadena SER o en Onda Cero. Y puede haber otros clubes que no tengan ningún problema en que su entrenador esté con la selección nacional, con esta o con otra. Y en ese sentido no le ponga exclusividad. Por lo tanto, yo creo que es algo mucho más personal. Dicho esto, pues hombre, entrenadores hay tanto de aquí como de allí. A mí me gustaría pensar y me gustaría que fuera alguien de aquí, pero vamos, tampoco pasa nada si viene un entrenador de fuera. Pero no he pensado mucho en nombres, y yo creo que todos más o menos los tenemos en la cabeza si se... por fin se deciden a abolir esta normativa absurda. Y en el extranjero también hay gente disponible. A mí, por ejemplo, en el extranjero me comentaron que había habido algún indicio, algún approach, alguna aproximación a Malkovich y a Obradovic, pero vamos, no lo confirmé por ningún otro sitio, es decir, fue un rumor. Y aquí, pues los que suenan, los que ha dicho Pilar, pues Pablo Lasso, Xavi Pascual y sobre todo Joan Plaza.
Muy bien. Parrita, tú delimitas un poquito más, lo digo, porque el abanico es muy amplio, a expensas de lo que pueda pasar. Ojo a lo que nos ha dicho José Luis Sáez con esa reunión en pocos días con Francisco Roca, el presidente de la ACB. Digo, si tú delimitas un poquito de... No, yo segundas etapas de seleccionadores no quiero, quiero gente que no esté, entiéndeme, contaminada, quiero gente nueva, no sé. ¿Por dónde apuntas tú?
Yo llevo 2 años con la misma pedrada. Quiero el mismo seleccionador que quería la última vez que hubo cambio, cuando se fue Jariolo. Quiero a Joan Plaza.
A Joan Plaza.
No hay más tal. Si luego optan por la opción de entrenador sin experiencia, Obradovic me parece bien.
Yo lo que me queda medianamente claro es una cosa. Experimentos, entiéndaseme bien la palabra, no es peyorativo. Experimentos tipo Juan Antonio Orenga, jugándonos lo que nos jugamos, me parece descabellado. Absolutamente descabellado. O sea, eso hay que descartarlo.
¿Crees que le quedan ganas a
claro.
Eso?
No, claro, después de lo que ha pasado.
No, lo digo porque hay gente pues que a lo mejor pone encima de la mesa pues nombres de entrenadores con una trayectoria relativamente justa o muy justita, ¿vale? Entonces, ese tipo de experimentos me da la sensación de que hay que descartarlos por completo. Porque nos podemos pegar un palo igual, porque no solo hay que mirar al banquillo, hay que mirar a la disponibilidad de jugadores. Uh-huh. Es decir, yo, bueno, pues abriendo un poco el abanico, yo creo que no va a estar toda, ¿cómo lo llama el profe? La Guardia Pretoriana.
La Guardia Pretoriana.
Al completo. Yo creo que no va a estar, sinceramente, es una opinión, creo que no va a estar todo al completo.
Yo opino lo mismo.
Bueno, tienes que darle el banquillo a un tipo con la suficiente experiencia para que, a ver, nos podemos pegar el palo y que los batacazos, o nos podemos pegar el batacazo y que los palos sean similares. Pero es evidente que si tú refuerzas ese banquillo con una propuesta, como pasó en su día con Juan Orenga, los palos van a ser multiplicados por 10, porque están los Juegos de Río de 2016. Y ya de por sí es muy difícil clasificarse para Río vía europeo porque hay que llegar a la final, sino que las 3 plazas de preolímpico son muy caras. Y además el preolímpico implica un gravísimo problema. El preolímpico se va a jugar en el mes de julio, 3 semanas antes aproximadamente de lo que empiecen los Juegos en Brasil.
Implica no tener vacaciones de ningún
significa
tipo.
Que especialmente los jugadores que lleguen a los playoffs de Liga Endesa, y ya no te cuento a los playoffs de NBA, estarán hechos unos zorros, pero tienen que ir a ese preolímpico, porque evidentemente lo que no vas a hacer es ir con una selección al preolímpico y, como digo yo, si suena la flauta después vienen los demás. Eso es inviable. con lo cual, insisto que el marrón del europeo es muy gordo. Yo me consta, por jugadores, la noche mismo que nos elimina Francia, que hubo una especie de conjura de, con perdón, la hemos cagado y esto hay que arreglarlo de alguna manera, pero creo que todos al completo no van a estar.
Me queda muy lejos lo del preolímpico. Yo, primero, seleccionador, después, qué jugadores van a estar en el Eurobasket y a ver hacia dónde apunta nuestro futuro.
Dices bien, pero si me permites, Albert, yo creo que sería un poco al revés, y lo ha apuntado también Pilar y Rubén. Yo creo que primero sería qué jugadores vamos a tener.
Sí, pero es que eso no lo vas a saber hasta casi final de temporada, sobre todo por los NBA.
No te creas, los NBA van ya.
Puedes hablar de palabra con los jugadores, Albert, o sea, que es lo que se hace de toda la vida de Dios, por otra parte. O sea, es lo que lleva haciendo.
Lo que dices es el compromiso.
El presidente lleva haciendo eso toda
la
vida.
Claro, pero también los jugadores, y yo ahí los defiendo, pues hay que piensan, bueno, vamos a ver, espérate que me digan quién va a ser seleccionador, qué planes tiene para mí, qué rol prevé para mí, qué papel quiere que tenga yo en esta selección, y en función del papel, a lo mejor, pues no voy.
Parra, si les vuelves a poner a Ito, muchos no van.
Ya, no se ha jorobado, y si le pones a Brega tampoco, Felipe no pisa por ahí ni muerto.
Y si pones a Scariolo, hay otros que no, y si yo juego, tengo que jugar de dos, a lo mejor no voy.
Y si yo estoy el tercero del juego interior y tengo que tirarme tiro de 6 metros, si no juegas para mí, yo tampoco voy a ir ahí después de tirarme.
Con lo cual, el nexo de unión es, como siempre, Pepe Sáez, entre los jugadores y la figura del entrenador.
Pero ojito, que esta plaza para los juegos, aun con los buenos, hay que sudarla, ¿eh?
¡Buf!
El grupo, la gente se lo toma a cachondeo. Ayer decían, no, siendo primeros o segundos nos quitamos a Francia, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a clasificarnos y dejaros de historias, que un europeo es muy complicado y nos ha tocado con las dos últimas subcampeonas del mundo. Con Alemania en su casa, con Novicki en su último tal.
Con Turquía, que juega en casa.
Claro, Turquía, una de las dos últimas subcampeonas del mundo, Turquía y Serbia. Y con mis amigos italianos, que nadie habla de ellos porque llevan 15 años haciendo dos galletas, pero tienen una generación de jugadores más que interesantes.
¿Visteis la cara, por cierto, una maldad, de Sasha Georgievich cuando sale que va al grupo de España?
Bueno, explica.
A Sasha le
puse una sonrisa de oreja a oreja.
Esto,
que alguien revise el vídeo, está colgado en internet. El vídeo del sorteo completo, y que por favor vea la cara como diciendo: quería España, quiero a España y me toca a España. O sea, es una cara francamente interesante, ¿eh? Pero yo ya no solo por eso. Es decir, los franceses tienen pinta de que van a ir con todo y un poco más. Los alemanes, los turcos juegan en casa. Es decir, es un campeonato muy, 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 muy difícil. Y yo me quedo con una frase, es la primera frase de Pepe Sáez en la entrevista, hablando del objetivo de mínimos. A veces le hemos perdido el respeto a los campeonatos. Eso lo acaba de decir Pepe Sáez. Me parece muy heavy, muy heavy.
Sí, sí. Bueno, así está la selección española. Más.
Vamos. Fireball.
Abrimos territorio de Liga Endesa. Se ha producido un pequeño tsunami en la ACB con las derrotas del Real Madrid, la primera esta temporada en la ACB, y del Barcelona, es decir, machadas del Baloncesto Sevilla y también del 20 Móvil Estudiantes, y el triunfo del Unicaja de Málaga. Todo esto arrastra al equipo de Joan Plaza a ser colíder de la Liga. Así está el campeonato, pero vamos con más detalles con ese 5 ACB con el quinteto de Pilar Casado.
Y de hecho, el quinto punto ahora me lo reservo, le vamos a echar un vistazo a los números de Unicaja, el por qué, el cómo llega a esa plaza. Una jornada, la décima, en la que, como bien dices, Albert, cayeron tres de los cuatro primeros. Cayó el Madrid, cayó el Barça y cayó el Bilbao Basket. El único sobreviviente, Unicaja. Aunque parezca raro, Barça y Madrid no se ponen de acuerdo a la hora de perder. De hecho, desde abril del año 2013 no caían derrotados en la misma jornada. Es curioso porque Madrid y Bilbao cayeron en duelos de eterna rivalidad. Los de Sito perdieron contra Guipúzcoa. Ha sido, sin duda, la jornada de los madridistas en préstamo. Billy Hernán Gómez, el MVP de la jornada, gracias a los 29 puntos, 13 rebotes y 43 de valoración. Y ojo a los números de Dani Díez en el Guipúzcoa-Bilbao, 16 puntos, casi sin fallo. Creo recordar que solo falla un tiro, más 4 rebotes. Es la jornada en la que se han revelado los de abajo. Menos Manresa ganaron todos: Guipúzcoa, Estudiantes, Fuenlabrada y Sevilla. Nos preguntamos, ¿está en la calle si la defensa del Real Madrid es un coladero? Bueno, pues los números dicen que no, al menos en la Liga Endesa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Mirar los números de las 10 primeras jornadas. Encaja ahora mismo 76,50 puntos de media en la competición doméstica. A estas alturas de la temporada pasada era la novena defensa y encajaba 75,90. Ahora mismo es la undécima. Y en ataque sucede algo parecido. Este año anota 87,30 puntos, la pasada 88,73. Si fuera malvada y me fuera a los números de la Euroliga, ahí es donde probablemente sí que canta más, porque de encajar 65,6 ha pasado a encajar la friolera de 80,87 esta temporada. Y como te decía, le hemos echado y le hemos puesto la lupa a los números de Unicaja. Es curioso, pero ayer anotó los mismos puntos en tres cuartos, 26 en el primero, en el tercero y en el cuarto. Es el segundo mejor ataque y segunda mejor defensa del campeonato. Primero en mates, tercero en asistencias, tercero en valoración. Lo ha ganado todo en casa. Es el séptimo equipo en rebotes, el mejor tirador de dos, recupera, ahí está el punto negro, poco más de 6 balones por partido, es el quinto en pérdidas y saca 21 faltas por encuentro.
Me declaro muy fan del escáner de Pilar Casado. Bueno, ahora vamos a hablar, entre otros temas, del Real Madrid, pero saco mi Excel, operación MVP, puntuaciones para elegir al mejor jugador de la temporada, aquí en Showtime. 3, 2 y un punto. Miguel Ángel, por favor.
Un punto para Nacho Martín.
Nacho Martín, 1.
Estudiantes, 2 puntos para Andy Panco.
Sí.
Y 3 puntos para Hernán Gómez.
Billy. Muy bien. No sé por qué me parece que vais a coincidir bastantes. Pilar, los tuyos.
Pues no, yo por llevarte la contraria. Como venga. Billy ha sido el MVP y como digo yo ya está traído de acá para allá, yo le doy 3 puntos a Andy Panco. Ya decíamos y le poníamos la lupa hace un par de semanas al bajo rendimiento del americano del Montaquit Fuenlabrada. Bueno, pues ayer se destapó frente al Moraván Candorra, 30 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Vamos, el Panco que nos tenía acostumbrados cuando era MVP. Fran Vázquez, 2 puntos, 15 puntos anotados y 10 rebotes ayer en la victoria frente a Lucas Murcia. Y un punto, y esto me vais a decir que soy una friki, pero es que me ha llamado mucho la atención. Pau Ribas, con él en campo, hizo el Valencia Basket más 15. Y curiosamente, mira los números, 2 rebotes, 7 asistencias, 2 robos de balón, pero curioso, no anotó ni un solo punto.
Bueno, pero está justificado. Está justificado. Al final también se puede justificar todo. No pasa nada. Panco, Fran y Pau Ribas. Las puntuaciones, los elegidos por Pilar Casado. Jornada 10 de la Liga Endesa. Tus puntuaciones, tus elegidos. Parrita.
Un punto para Willy por los 29 puntos. 2 para Hernán por los 13 rebotes. Y 3 para Gómez por el 43 de valoración.
Vale. Y ahora tus puntuaciones, Parrita.
¿No te vale de esas o qué?
No, que ha quedado cachondo, pero...
Uno para Nacho Martín, sí. La mía son las del profe. 2 para Panco, por volver a ser Panco. Y 3 para Willy. Willy de esta semana ha sido un porro magnífico.
Bueno, pues entra Billy Hernán Gómez.
Su hermano,
con 7 puntos directamente en la clasificación.
Voy a contar un cotilleo. Antes del derbi, estoy hablando con Juancho, el hermano de Billy, y me dice, yo firmo hacer la mitad que mi hermano. Dije, hombre, y yo también, ¿eh?
Y casi cualquiera, no te digo. Bueno, atención a la clasificación, que cuesta...
Eso, igual, tengo un palo para Billy Hernán Gómez.
Déjame, digo la clasificación.
No, es un palo.
Toma aire. Espera. 15 puntos para Marco Todorovic, el Bilbao Basket, que cuesta desbancarlo. 10 puntos para Abrines y 10 puntos también, Abrines del Barcelona, para Zeljko Sakic de la Bruxador Manresa. A ver, el Zasca.
El Zasca para Billy Hernán Gómez. Chaval, o sea, no se puede salir con esas zapatillas que parecen de piel de leopardo. O sea, hasta aquí podíamos llegar. O sea, yo entiendo que las zapatillas se han convertido en un accesorio y es muy fashion. Pero de verdad, esas zapatillas que tiene piel de leopardo son impresentables. No. No,
¿ya
muy
está?
Mal gusto.
¿Ya está?
Ya está.
No le gusta a Pilar Casado la moda que calzas, Billy Hernán Gómez. Dicho queda. A ver, Pilar Casado, pregunta abierta. ¿Qué le pasa al Real Madrid?
Gran pregunta, ¿qué le pasa al Real Madrid? Bueno, después del derbi, el derbi, por cierto, de los famosos 51 tiros libres lanzados por Estudiantes, vaya por delante que el Real Madrid no quiso en ningún caso escudarse en la cantidad de tiros libres. Yo, mi apreciación es que el arbitraje fue muy malo y que pitaron todo la vida y por haber, así de claro, pero realmente perjudicar no perjudican, pero como digo yo, es muy malo. Y los contactos prácticamente te pitaron por respirar. De ahí los 51 tiros libres. Bueno, la contraída, por eso he sacado los números del Real Madrid. Es verdad que en Euroliga cogían mucho más. En la Liga Endesa la defensa está más o menos a la altura, pero no transmite las sensaciones. Vámonos a vestuarios y preguntemos a Gustavo Ayón y a Sergio Llull especialmente por ese aspecto. Ojo que empezaron a caer los palos, ¿eh?
Esperemos que no tengamos que seguir perdiendo para reaccionar, ¿no? Pues hay que reaccionar, somos jugadores profesionales, hay que ser serios y comprometidos con nuestro trabajo. No vamos a ganar un título si seguimos permitiendo eso. El título se gana en defensa y hay que trabajarlo. Algo tendrán que hacer los entrenadores y nosotros también poner de nuestra parte en el día a día.
Creo que dentro de que sea una derrota viene bien para darnos un toque de atención, porque creo que no estamos haciendo bien las cosas, hay que entrenar más duro, sobre todo defender más duro en los partidos, no puede ser que todos los equipos nos metan más de 90 puntos, y nada, hay que seguir trabajando, queda mucho todavía, pero hay que espabilar.
Habla el vestuario del Real Madrid. Profe, ¿entiendes que mira el vestuario del Real Madrid, miran los jugadores del Real Madrid hacia el banquillo como culpable de algo que no funciona o no encuentra soluciones?
Los jugadores de baloncesto, a los cuales yo defiendo siempre, los deportistas en general tienen tendencia a poca autocrítica, ¿no? A hacerse poca autocrítica. Pero es verdad que los entrenadores también influyen, ¿no? Yo creo que el Real Madrid está en una dinámica de, bueno, parecida hasta cierto punto a otros años, bajo la égida de Pablo Lasso, en donde la defensa no era la asignatura prioritaria, lo cual no quiere decir que el equipo no defienda, ¿eh? El equipo defiende hasta donde puede y como puede, pero no es un equipo construido para defender. Ni Pablo Lasso es Tonti Bodó, para que nos entendamos, y más tú que eres hincha de los Bulls. Uh-huh. Dicho esto, yo creo que es un problema no solamente del entrenador, es un problema de todos, ¿eh? El aspecto defensivo me refiero. Tácticamente el Real Madrid está más o menos en las mismas líneas que el año pasado. Juega de una manera, ya lo dijimos, un poquito diferente, sobre todo por la presencia de Gustavo Ayón, pero sigue siendo un equipazo. Lo que sí es verdad es que a determinados niveles, hombre, en la Liga ACB, donde tienes 18 puntos de reentrada, si tienes un fracaso temporal, un partido perdido, o dos, o tres, o cuatro, no va a pasar nada. Pero el mensaje que yo creo que lanzan los jugadores es que si esto te pasa en una competición de alto nivel como puede ser la Euroliga, o cuando ya te estás jugando las cosas serias en una Copa del Rey o en unos playoffs de la ACB, ahí tienes que subir sí o sí el pistón defensivo, y conviene estar muy acostumbrado a defender y a sacrificarse en defensa para llegar a esas cotas exigibles y donde probablemente el resto de rivales, sobre todo de altísimo nivel, ¿no?, cuando juegas a esas cotas de calidad que tiene el Real Madrid, pues me refiero a un Chesca, me refiero a un Barcelona, me refiero al propio Fenerbahce, pues ahí tienes que apretar, y para eso lo mejor es la práctica, y la práctica significa que tienes que intentar defender. Hombre, no vas a defender tan a muerte un partido de temporada regular entre el Real Madrid y la Borussia Dortmund-Manresa que un partido de la Final Four entre el Real Madrid y el Chesca, pero sí es verdad que no puedes, que yo creo que es por donde va el mensaje, no puedes dejar a beneficio de inventario y declarar día no lectivo a todos los efectos un partido de temporada regular, porque pierdes de alguna manera el hábito, o sea, no te acostumbras a sufrir, no te acostumbras a defender. Yo creo que por ahí va el mensaje, más que por un ataque frontal o más o menos oblicuo de los jugadores a Pablo Lasso. Dicho esto, Pilar sabe más que yo, las noticias que me llegan es que la comunión entre el entrenador del Real Madrid y la mayoría de los jugadores del Real Madrid no es ni mucho menos perfecta, pero perfecta tampoco es en ningún sitio.
En eso le doy toda la razón al profe, y no es de ahora, ¿eh? Ya viene tocada de la temporada pasada. Pensaron que habría cambio de entrenador, que al final no se produjo, y de ahí ya salía al menos ligeramente tocado. A mí lo que me da es, uno, las sensaciones que transmite el Real Madrid son obviamente completamente distintas a la de la temporada pasada. La sensación que tenías el año pasado es que una mala noche con 5 minutos en quinta marcha te sobraban para ganarte el partido, porque es verdad, es decir, el Madrid perdía por 10, hacía 5 minutos bestiales, hasta luego Lucas y te acababa metiendo 20. Esa sensación ha desaparecido. Este Madrid no es capaz de hacer estas cosas que hacía el año pasado. En el caso del discurso de Gustavo Ayón, de Sergio Llull, yo creo que faltan recursos, decisiones desde el banquillo, por ejemplo, en el caso del día del derbi, porque yo creo que miran al banquillo y no se creen muy bien, es decir, echan en falta una serie de decisiones, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el Madrid se coloca a más 11 basándose en qué, en la superioridad que tienen en la pintura. Mirad las anotaciones del trabajo de Felipe, de Burusis y de Ayón en los dos primeros cuartos. Y ese Real Madrid desaparece y se lo vuelve a jugar todo por fuera. Por cierto, tuve también la idea de sumar la anotación del perímetro del Real Madrid en el derbi. 22 puntos entre todos los de perímetro. 22. Yo a Machulis no lo meto en ese puesto porque entiendo es el 4 o el 3-4 del Real Madrid. Anota 4 triples seguidos que maquillan el resultado. Y luego, empiezo a pensar que el discurso de que cuando hay que estar bien es en marzo o en abril, ya no es un discurso. No. Yo tengo la sensación de que no encajan las piezas. A estas alturas llevamos ya 3 meses de temporada completas, es decir, ya desde Supercopa, contando un poquito desde el final del Mundial, que es cuando ya empiezan a incorporarse todos y a trabajar, han pasado más de 3 meses. Y la sensación no es que el Madrid vaya dando pasitos, aunque sean pequeños, adelante. Da la sensación de que está tan estancado o más que hace 2 meses. Yo no veo la progresión en el juego del equipo. Y me parece que la preocupación de Pablo Laso pasa por ahí, que el equipo no progresa como debiera. Y que está muy bien, si realmente cuando tienes que estar como una moto es en marzo o en abril. Si yo lo entiendo, pero yo creo que ese discurso ya no es discurso, No.
Vamos a ver si es sensación o evidencia. Parrita.
Yo dos cosas solo. De las palabras de Juli y de Ayón, se denota uno que habla con el calentón de acabar de perder.
Os cuento cómo son esas declaraciones para que las contextualicéis. Sale Sergio Llull y a Sergio Llull le hacen una pregunta de Real Madrid Televisión, es decir, no es políticamente incorrecta, no es una pregunta dura, no le van a meter los dedos, y suelta el discurso. No hay preguntas, porque claro, todos nos miramos con cara como diciendo, ¿qué está diciendo este? Fin del corrillo, 51 segundos. Gustavo Ayón se explaya durante 2 minutos, pero evidentemente a él sí vamos a meterle los dedos, con las palabras que acaba de decir Sergio Llull, y de ahí salen las declaraciones de Gustavo Ayón. Ese es el contexto.
Que digo, que a mí me parece que Ayón se vuelca más en la crítica, y que Llull critica o se queja, pero siempre con un velado tono, por así decirlo, como del equipo, ¿sabes? O sea, como un veterano del equipo que habla en ese
sentido.
Que lo es, por otra parte. Pero que son dos tipos totalmente contrarios de declaración, no es la misma forma de hablar de uno que de otro. Y yo creo que el Madrid tiene un problema básico que no es fiable. O sea, lo que decía Pilar antes de los 5 minutos te meten 20 puntos del año pasado, eso no existe. No hay fiabilidad. Y a colación de lo que decía el profe de la defensa, el baloncesto, como casi todos los deportes, pero sobre todo los deportes de cortos espacios, son deportes de hábito. Y si tú no estás acostumbrado a defender y no tienes los automatismos en defensa necesarios en un deporte tan rápido como el baloncesto, tienes un problemilla. Y el tema es que el otro día fue con el Estudiantes. Si te pilla el CSK el domingo, palmar de 40. Y eso en una Final Four es una vergüenza.
Sí, bueno, yo creo que de todas maneras...
Veremos cómo está más adelante.
Creo que de todas maneras, cuidadito con pensar tanto en la dichosa Final Four.
Que hay que llegar primero.
Efectivamente. Ya está bien de pensar en Final Four. Yo veo muchos aficionados del Real Madrid que tienen entre ceja y ceja ganar la Final Four. Espera que esto es muy largo.
Ya, no sabes ni siquiera si vas a llegar. Tú hablabas del aficionado, hay que entender al aficionado. Yo lo entiendo.
Las derrotas de los 2 años han escocido mucho. Hay un precedente, la Final Four de 2008. No se llegó a aquella Final Four. Es decir, el jugarla en casa no significa que te vayas a clasificar para ella. Y lo deberían de tener muy claro. Y viendo cómo hay otros equipos en Euroliga que a día de hoy son por plantilla más potentes y por juego a día de hoy, vale, quedan muchísimos meses. Pero claro, tú ves jugar al CSK y de niño, como me coja el CSK en el cruce de clasificación para Final Four, vamos, me hace un traje y me manda para casa con
ya,
un lazo. Es
que para el cruce queda abril.
Queda un mundo, sí, efectivamente.
Claro. Vamos a ver cómo están unos y cómo están otros.
Viendo Europa, de todas formas, yo quitando el CSK y el Barça, no hay ninguno que me aterre supremamente para un equipo como el Real Madrid.
No, pero lo que uno no puede pensar es en aislar una competición de la otra. Es decir, al fin y al cabo, estás jugando jueves, domingo, viernes, domingo, y la química de una cosa va con la otra. Es decir, si tú, por ejemplo, el otro día en el partido frente al Nizhny Novgorod, porque se lesiona Taylor Rochester, si no el Madrid, ya te digo yo que ese partido lo cuenta por palmado. O sea, porque es que le estaba haciendo un tremendo agujero, no solo ofensivamente. El otro día, con todos los respetos, y no soy dudosa en cuanto al aprecio a la gente de Estudiantes, pero sinceramente, Estudiantes al lado del Madrid tiene una plantilla justa, no, justísima.
No, a mí me decía...
Le dice Chus Vidorreta a Javi Salgado, te están defendiendo los interiores. En el momento en el que le entro el primero, si has hecho un scouting en condiciones y sabes cómo juega tu rival, a Javi Salgado no le puedes dar un metro, porque como te cuele el primero van cuatro detrás, y lo sabes. Entonces, bueno, pues, oye, que es que los hombres de perímetro del Madrid no defienden en condiciones.
Que el otro día me decía un chaval a mí en Twitter, lo que hay que criticar es el arbitraje vergonzoso que le está haciendo al Madrid. Y yo le contesté, digo, mira, este Real Madrid, con todos mis respetos, a este Estudiantes, a esta plantilla de Estudiantes, le tiene que ganar de más de 10.
Le tiene que meter 20.
No, claro, y fui bastante generoso, porque lo que pienso realmente es que tiene que ganar de 15 o 20 para arriba. Digo, así que, aunque estén pitando Chumi Doreta, Pancho Hasen y Nacho Azofra, el Madrid tiene que ganar este partido. Si no lo pierde, mérito de tremendo de los colegiales y de mérito espectacular del Real Madrid.
No olvidemos eso, que siempre pasa. Chapó para Estudiantes,
claro, claro,
chapó
no,
para
claro,
el baloncesto bueno, Sevilla también, por
más.
Supuesto. Bueno, así está el Real Madrid. Del ACB tenéis que saber que las lesiones siguen en el Barcelona, además en la posición de dos, mermada ahora por la lesión de Brato Lesón, no va a volver a jugar hasta el 2015, se pierde 4 semanas de competición y también está de baja Juan Carlos Navarro. Bueno, dicho esto, pasamos ahora por Valencia porque venimos de un duelo Valencia-Baskonia en la Liga Endesa que se va a reeditar en la Euroliga y va a ser decisivo. Además, le hemos dado tantos palos al Valencia, básicamente a Perasovic, que yo creo que en este capítulo toca escuchar al equipo. Hola Rafa Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo va?
Bien, bien.
Bueno, hemos estado mejor, ¿no? Y más tranquilos.
Sí, la verdad que últimamente en cada partido nos jugamos muchísimo y bueno, al no hacer las cosas bien, pues ahora te juegas mucho caro.
Ya. Os hemos y os han dado muchos palos, sobre todo al entrenador. No sé si las críticas siempre molestan, no gustan, o entiendes que por cómo está y va el equipo, hay que aguantar el chaparrón.
Bueno, es algo que hay que aguantar, ¿no? Cosas que pasan cuando el equipo, pues esperas una cosa y es otra. Pero que hay partidos que juegan muy bien, otros que no tanto, y nada, pues ahora aguantarse tiene que ser. Estas críticas tienen que ser para que nos motive, para que el equipo trabaje mejor y podamos tener un rendimiento más alto, ¿no?
Rafa, ¿qué le pasa al Valencia? Porque yo no me creo que Dolman y Lafayette determinen tanto a un equipo. Los que han llegado no son bancos y los que estabais, si estabais, tampoco, ¿no?
Bueno, cada año es diferente, ¿no? La verdad que este año pues competimos en dos competiciones como es la Euroliga y la ACB, que son muy fuertes, que el tiempo de descanso es menor y bueno, pues teníamos muchísima ilusión para poder hacer un buen inicio. No ha sido así, hemos sido un poco irregulares, tanto a nivel de resultados y de juego, y nada, hay que mirar para adelante, ser positivos, y esto acaba de empezar. Está claro que, como he dicho, no jugamos muchísimo cada partido, pero tenemos que ser positivos y tirar esta situación para adelante.
Bueno, el objetivo sano de la llamada es saber por dónde navega el Valencia. ¿Tú qué piensas, Pilar?
Bueno, yo, Rafa, sí que pienso que la configuración del equipo ha cambiado y acoplar piezas es siempre complicado, pero a mí me ha sorprendido, independientemente de los resultados, yo he tenido la sensación, la sigo teniendo a día de hoy, de que el equipo no sabe muy bien a qué juega. Es decir, no tiene un estilo definido de juego. No sé si quiere correr, si quiere ser tan intenso atrás como eran otras campañas. El abuso del tiro exterior, cuando en ocasiones, hombre, claro, visto desde fuera es muy sencillo, a lo mejor las opciones interiores podrían dar mejor resultado. ¿Tú sabes a qué quiere jugar este Valencia?
Sí, pues como el año pasado, ¿no? Un equipo que juega muy agresivo en defensa, poder correr todo lo que podamos y anotar fácil, ¿no? Está claro que nos ha costado en algún partido más que el año pasado, sobre todo el tema de anotación, ¿no? Y en defensa también, estamos mejorando, y sobre todo lo que has dicho, lo que tenemos que mejorar es la regularidad, ¿no? Dentro de un partido sabemos que tenemos momentos malos, como todos los equipos, pero a veces pues se hacen demasiado largos.
Uh-huh. Quizá, como la Liga Endesa es más larga y da más opciones de ir recuperando a medida que vaya avanzando la temporada y vayáis afinando, quizá el gran quebradero de cabeza en esta semana, Rafa, ha sido la Euroliga. ¿Estaba preparado el equipo para una competición como la Euroliga?
Sí, hombre, todo el mundo tenía muchísimas ganas de poder competir en esta Euroliga. Aún no estamos fuera, está complicado, pero depende de nosotros al final, ¿no? De ganar estos dos últimos partidos. Y el equipo estaba preparado. Hemos tenido también la mala suerte de tener bajas importantes, ¿no? En partidos también que no jugaban muchísimo. Hemos tenido pues mala suerte en el partido de Atenas, ¿no? Que nos hubiese dado mucha confianza para afrontar lo que queda de competición. Y nada, pues eso, ¿no? En Euroliga es muy difícil ganar fuera de casa. No hemos podido conseguir, esperamos conseguirlo este viernes, y aún no hay nada perdido, ¿no? Creo que los partidos de casa se han dado la cara. En dos ocasiones hemos ganado tres partidos, y bueno, dos, perdón, y bueno, pues hay que seguir, y hasta el final pues tendremos nuestra solución.
Decía el otro día tu entrenador, no faltan ganas, no tenemos calidad, o entrenador es malo. Tal cual la frase.
Bueno, nosotros, como digo, estamos un poco apartados de declaraciones, de lo que dicen en la prensa, ¿no? Y que en estos momentos lo tenemos claro, lo que se tiene que hacer es trabajar, ser positivos y sacar los partidos como sean, de un punto, jugando mal, jugando bien, como sean. Y bueno, como he dicho, no se ha acabado. El otro día fue, está claro que la gente que tenía ganas de ganar, el público tenía ganas de vernos ganar, de dar un paso enfrente. No fue así, nos encontramos con un equipo muy trabajado, con que está jugando un gran inicio de Euroliga, y bueno, pues ahora pues hay que pensar en el próximo y ya está.
Me sorprende el rol de determinados jugadores, Rafa. Me sorprende lo poco que se cuenta con Pablo Aguilar, lo defenestrado que ha estado hasta que han llegado las lesiones de Guillem Vives, pero me consta que no hay opciones de salir, entre otras cosas porque los nacionales sois cupos. Pero la situación es preocupante, es decir, gente que sois de primera fila y de primer nivel, y que, bueno, pues que si cometéis errores, al menos es lo que se ve desde fuera de la pista, os vais al banco, y que hay otros que sí tienen manga ancha.
Bueno, la plantilla estaba configurada, pues, una plantilla larga, y ya es un jugador joven que poco a poco nos está ayudando, que su rol este año no debe ser el jugador más importante, ¿no? Bueno, Pablo pues empezó muy bien, luego tuvo una lesión y de momento no está entrando en los planes del entrenador, y bueno, pues lo que se cuenta ahora mismo es poder ganar los partidos como sea, ¿no? La verdad que todo el mundo le gusta jugar y todo el mundo quiere ser importante, pero ser una plantilla larga y con unos roles determinados, pues ahora mismo en situaciones complicadas es más difícil tener minutos.
¿Qué cuentas tiene Rafa Martínez? ¿Se ganan los dos partidos y se pasa?
Sí, simple. Sí. Está claro que tenemos que esperar resultados, pero nuestro principal objetivo es ganar estos dos, pasando por el viernes primero, ¿no? Si no queremos estar fuera, tenemos que ganar el viernes. Simplemente hecho.
Rafa, en Europa hay dos caminos para el Valencia, el top 16 o la Eurocup. Si no es el primero, ¿sería un castigo más que un premio menor lo segundo?
Bueno, la gente, pues como he dicho, hasta que no ocurra, pues no se sabrá si jugamos Eurocup o seguimos en la Euroliga, ¿no? Pero claro, todo el mundo desea y quiere pues jugar el top 16, ¿no? Luego, pues lo que pase, pasará, ¿no? Pero de momento nuestras mentes es ganar el viernes y seguir pensando en la Euroliga.
Menuda cruz sería, ¿no? Caer a la Eurocup.
Bueno, depende de los viajes.
Porque los viajes depende los hace el enemigo. Vosotros lo sabéis mejor que nadie, porque ya la habéis jugado varios años y la habéis ganado. Una competición larga, tediosa, con equipos que, como te descuides, estás en un traje. Y encima, como digo yo, solo premio para el que gana.
Sí, también es una competición muy dura, ¿no? Como has dicho, hemos tenido la suerte de poderla ganar dos veces, bueno, tres veces aquí en Valencia, y pues también es una competición que te hace crecer. Lo que pasa que, como he dicho, pues ahora mismo estamos pensando en la Euroliga. Si tiene que llegar la Eurocup, ya llegará, y de momento, mientras estemos vivos, pues se tiene que pensar en esta competición.
Muy bien. Rafa, desde la distancia, simplemente, dinos, aparte de para esa regularidad deportiva, ¿Necesita regularidad el Valencia para tranquilizar los ánimos? ¿Cómo está la gente en Valencia con el entrenador? Porque siempre se apunta primero al entrenador.
Yo he oído pitos, ¿eh, Rafa?
Bueno, no...
No sé si me falla el oído.
Yo ya he visto de todos colores, bueno... lo que quiere todo el mundo es ganar el partido, es estar tranquilos y que vamos a trabajar tranquilos. Y de esa manera, pues, como has dicho, pues llegar al nivel que se espera de nosotros, ¿no? De momento... nos queda bastante recorrido y, bueno, el objetivo primordial es mejorar y, sobre todo, ganar partidos.
Muy bien. Rafa Martínez, gracias siempre por dar la cara, por explicarnos cómo está Valencia y cómo está el Valencia. Mucha suerte, la misma que le deseamos también al Baskonia. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, ojalá existiesen muchos tipos, muchos jugadores como Rafa Martínez. Profe, el viernes, Baskonia-Valencia, los vitorianos con 4 y 4, los valencianos con 2 y 6. El Valencia, para estar en el top 16, necesita ganar los dos próximos partidos y esperar. Negro, gris, ¿tú cómo lo ves?
Gris tirando a negro. Vale. Más que nada porque les he visto jugar a los del Valencia todos los partidos. El otro día, frente al Estrella Roja, tuvieron un matchball importante y no lo supieron resolver. El Valencia no está jugando bien en la Euroliga, tiene serias carencias, sobre todo a la hora del tempo, de llevar el tempo del partido. No ha controlado ni siquiera los partidos que le he visto ganar en Euroliga, no ha controlado el tempo. El tempo siempre se lo controla el rival, le hace jugar rápido, le hace jugar lento. Tienen una tendencia a lanzar mucho desde fuera cuando no tienen ni mucho menos malos jugadores interiores. Es verdad que el otro día estaba el gigante este Marjanovic, pero juegan como muy, son muy previsibles, ¿no? Y yo creo que es un poco culpa de todos, incluyendo a Perasovic, al que en algunos momentos no he visto tan brillante como suele ser como entrenador, ¿no? En la Euroliga. Pero es verdad que es una competición muy complicada. Es verdad que el Valencia tiene equipo para ganar al Baskonia y que ganando esos dos partidos, y si se dan los resultados, yo sigo confiando en que puedan entrar los dos, pero está más en la mano del Baskonia que del Valencia. El Valencia tendría que dar un cambio radical a como le hemos visto jugar en la Euroliga. En la Liga tampoco es que me haya entusiasmado, pero está más cerca de su nivel, quizá porque el nivel está más diluido, ¿no? Pero en la Euroliga, donde básicamente, ya lo dijimos además a principio de temporada, este año, salvo un par de equipos un poco más débiles, aquí el más tonto hace un reloj, pues el Valencia ha sufrido mucho. Un poco por la novatada, pero también es verdad que por carencias que cuando ves los partidos se hacen muy evidentes y que he señalado antes. Si el Baskonia juega al 90% de su potencial, le puede ganar al Laboral Kutxa y le puede ganar a cualquiera, porque estuvo a punto de ganarle a Olympiacos también, ¿no? Pero tiene que mejorar mucho, si no está fuera.
Yo creo que hay un partido muy importante, que no es el suyo, sino es el Neptunas Klaipeda Galatasaray. Como gane el Neptunas Klaipeda, se mete en 4 victorias. Es verdad que la última jornada, es decir, ese resultado te puede obligar primero ya a tener que ganar en pista de Baskonia. Sí, o sea, Baskonia, por cierto, le vienen con uno, puede pasar, incluso perdiendo los dos, creo que tiene un 67% de posibilidades de poder pasar. Pero como los lituanos ganen en casa al Galatasaray, ojito lo que puede arder en el último partido, ¿eh? Porque Galata, es Valencia, Neptunas, Klaipeda, con el Average.
El Galata está en desbandada, ya lo comentamos aquí el otro día. Todos los jugadores en el mercado, excepto el puertorriqueño Arroyo. Ataman, pues, está en modalidad. Ataman es un gran entrenador cuando está sereno, cuando parece que se ha tomado 17 frascos de Aderol, o para no decir el medicamento, de Anfeta. Es un zumbado de la vida, y entonces está ahora en esa modalidad, y en Galatasaray, en ese sentido, puede pasar cualquier cosa, porque se pueden tomar el partido como escaparate para venderse los jugadores y para que les vean y les fichen, y tiene muy buenos jugadores además ahí puestos en el expositor, o pueden ir en modalidad desbandada y con el entrenador desbarrando, ¿no? Que es un poco como han ido en los últimos días. Pero sí, es un partido importante, muy importante para precisamente para las matemáticas, ¿no?
Quedan por repartir 6 plazas, 2 en el grupo A, una plaza en el grupo B, una también en el grupo C y dos más en este grupo D del Valencia y también del Baskonia. Oye, Pilar, ¿qué le pasa a Unicaja en Europa, que lleva 4 derrotas en los últimos 5 partidos?
Bueno, lo del otro día fue un horror, ¿eh? El otro día en la pista del Limoges fue un horror, porque hacen un primer cuarto sensacional, hasta el minuto 16-17 dominan el partido, bueno, tanto que Limoges parecía una banda, o sea, pero una banda, ahora les coloca una zona. Y hablaba Joan, bueno, de una cosa, de un símil, hacía un símil, diciendo que habían movido el tablero de sitio. A ver, se olvidaron por completo de cómo se atacaba una zona, se obcecaron en desde fuera, Limoges se fue creciendo, le dieron la vuelta al partido y lo terminaron ganando. O sea, estuvieron fuera del partido 22 minutos, ¿eh? O sea, fue una cosa increíble. O sea, es como un sistema defensivo se te puede atragantar de tal manera que has pasado de, como digo, dominarlo sin problemas, de poder sumar una victoria relativamente cómoda, acabar perdiendo el partido. El problema de Unicaja es que empezó muy bien y se ha desfondado, además, ante rivales, bueno, pues que quizá no eran, compitió muy bien, por ejemplo, en Moscú, pierde con Maccabi, vale, pero es que ha enganchado una racha de resultados en Europa,
pues espera,
sinceramente, como digo yo, porque hizo los deberes al principio, ¿sabes? Pero, vamos, no, y porque está clasificado, ¿eh?
Perder con este Limoges, es duro.
Sí, sí, es un poquito duro, ¿eh? Eso, ahí sí que, como digo yo, culpa de jugadores y culpa de entrenador, ¿eh? Porque telita la zona que le meten, ¿eh? Telita la zona que le mete Limoges, ¿eh?
Ahí,
y
sí,
no la dieron, ¿eh?
Muchísimo. Bueno, atención al jueves, ¿eh? Que le llega el CSKA de Moscú, casi nada. Y al viernes se va a ir el Dinamo Sassari Real Madrid. Ah, por cierto, que me dejo que el Barça recibe al Fenerbahce también el jueves. ¿Alguna cosita más de Europa o paso página? Voy a pasar página, ¿no?
Me encanta Estrella Roja, por cierto.
Y de Estrella Roja.
No, los jugadores, es que me parece un puntazo. O sea, porque es una cosa que como no vemos, pues ya me parece un show, que queréis que os diga. Termina el partido en la Fonteta y allá que se van todos para el fondo, donde están los seguidores de Estrella Roja, que podrían ser, yo qué sé, 200, 300, no creo que fueran muchos más. Y estuvo la plantilla durante no sé cuántos minutos sacándose fotos con los jugadores, o sea, con el público y tal, en el fondo de la Fonteta. Me pareció, parecieron unos cracks.
Me sorprende,
o sea,
porque no es habitual, pero debería
ser
habitual.
Claro, efectivamente. O sea, me pareció la bomba. A ver si en Belgrado va a caer la próxima Final Four.
¿Sabes algo?
No.
Ah, vale.
No sé nada.
¿Seguro?
Pero es que ya empieza a parecerme sospechoso.
Ya, bueno.
No
bueno.
sé.
Vete llamando, vete indagando. Anda, mientras voy con el supermanager.
En cope.es. Liga Supermanager.
Y vamos con el rincón del manager para ver cómo se mueve el mercado y sobre todo esos jugadores que cotizan al alza, a la baja. Yo estoy por dimitir, Gil, porque me he metido un leñazo tremendo. 95 puntos esta jornada.
Eso no es noticia, querido. Malos días, malas tardes,
leñazo, ¿no?
Malas noches. No, no es noticia que tú te metas un leñazo. Como no es noticia empezar jornadas como esta con ese clásico ejercicio de sinceridad. No. Yo tampoco llevaba a Billy Hernán Gómez.
No, ni yo tampoco, ¿eh?
Por eso.
Pero tenía Nacho Martín, que va un apaño, pues bien.
No, pero panco, sí. Pingo, panco.
Se me están viendo un poco Yellowback y lo de Kaloyan Ivanov empieza a ser preocupante, ¿eh? A ver si voy a tener que pensar en vender.
Mira, lo de Kaloyan Ivanov, sinceramente, ya hace jornadas que tenías que haber pensado en vender. Habéis nombrado a Yellowback. Alguno me ha preguntado en las últimas horas, oye, Yellowback va al Palau, ¿qué hacemos? Bueno, yo le contesto que en pista del Real Madrid hizo 19. O sea que, a priori, no hay motivo para sacarlo. Aquellos que piensen que el partido de Kai es complicado en el Palau y que, por lo tanto, pues igual vendría bien alguna rotación para evitar algún castañazo.
Ahora que hablas del partido en el Palau, Satoransky, Huertas y Abrines, teóricamente, con las bajas que tiene el Barça, van a disponer de más minutos de los habituales.
O sea, Abrines, y Hezonia. Y Abrines.
¿Cómo le responda a la cabeza a Hezonia?
Abrines ya le tengo.
Bueno, no, oye...
Porque has comido una buena este fin de, ¿no?
Creo, no, sí, y el cero de...
Esta sección no se tendría que llamar Supermanager, tendría que ser...
Minimanager.
¿Cómo nos ajustamos las cuentas entre nosotros y nos echamos unas risas?
Bueno, pero esto ya es tradición. Si, esto
puñal
no,
manager.
Esto cierto, no
puñal
sería... Manager. Claro, si no fuera puñal manager...
Rebautízala, director.
Esto no sería Showtime. Oye, yo...
Solo hay un hombre
serio
responsable en este programa...
Puñal
no,
manager.
Que no mete baza en Supermanager, ¿eh? Solo uno, ¿eh?
Sabio, sí, sí. Sabio donde los haya.
Por eso es...
Inteligencia.
Por eso es el profesor.
Muy bien,
por eso
Arias.
Es el profesor.
Muy bien.
Sabio donde los haya. Bueno, oye, que con los pivots habíamos hablado de Yellowback. Blagota is back. Pues, chico, no sé qué decirte, porque antes de la valoración de esta jornada veníamos de un 4, de un 8,4 y de un 11. Eso sí, si tú miras el global de la temporada, después de Lux Sigma, es el de los más valorados. Y eso sí, no perdamos de vista, los que vayáis justibilis de dinero, que Billy Hernán Gómez, pase lo que pase, os asegura 100.000 del ala esta semana. Hombres ahí...
¿Cuánto cuesta?
Billy Hernán Gómez, pues mira, te lo voy a mirar aquí. ¡Ah, abrimos! Central de datos, 676.000.
¿Baratito?
Sí, no, que se irá a 700 y pico mil, pase lo que pase. Opciones más caras, pero también dignas de tener en cuenta, ante Tomic, que ya está en velocidad de crucero, o Fran Vázquez. Aleros, ya hemos hablado, Abrines, para los que vayáis justibilis de dinero. Panco, con un 5, ya te hace broker. Caser recibe a Fuenlabrada, es jugador de aquellos de pico, ¿eh? Arriba, abajo, juega en casa, recibe a Fuenla, toca pica o alto, y ojo, Ryan Toulson. En 4 de los últimos 5 partidos ha valorado 15 o más. Y para la posición de base, pues opción baratita ahí, tapadita, disimulada, un hombre que viene bien las últimas jornadas, Pepe Pozas. Y si no, pues chico, hay que irse al GBC Juventud.
Bueno, o si no, a ver si debuta Mike James en Baskonia, que después de lo que explicaron Parra y Paniagua, tengo depositadas muchas esperanzas.
Lo dice el colista de la Liga de Cope Barcelona.
Se acerca el deadline de traspasos en Euroliga. Vamos a ver si el lazo se le pone ya o no rumbo a Estambul, ¿eh?
Yeah. Sí, está. ¿No? Sí. Papel de celofán.
Así que, niños, os queda una jornadita para sumar, ¿eh?
Es que la sensación es que, Pani, es que hasta que no esté hecho, no van a activar a Mike James. Da la sensación, porque si no, no.
Claro, pero la pregunta es, ¿van a echar a Perkins?
Que De Geta está exprimiendo el limón ya hasta que salga la última gota. Los turcos están por la labor. Pues yo creo que esto está ya a punto de caramelo.
Hasta la última gota. Última semana, señores, aprovechen.
No, hombre, por cierto...
Quien dice limón, dice otras partes pudendas.
Ya, un limón y medio limón los limones. Sí, bueno, nada, que tenemos un GBC Juventud esta jornada, o sea que tenemos a los dos mejores bases o los dos bases más on fire en este momento, Jared Jordan contra Clevin Hanna, o sea que ahí, a priori tendría que sacarse un buen rédito. Después
alguno hay sobrevalorado en este
momento. Uno hará un 4, el otro hará un 3 y llegará aquí al Albert Díez el próximo lunes y volverá a decir aquello de otra semana más, sí, que me toca
para
pagar.
Para que se comió Andy Panco durante semanas y míralo, a ver, ha hecho un 35 esta semana. No te preocupes que la que viene no toca, parra.
Bueno, no te preocupes, ya somos muchos. Yo ya no sé qué método aplicar.
Que aporte sugerencias el pueblo, por favor.
Yo, sí, por favor, estamos abiertos a cualquier
que
tipo
que se nos haga la luz.
De destitución. Bueno,
dicho esto. Emparejamientos, jornada 11.
Jornada número 11. Para el sábado por la tarde tenemos ese Guipúzcoa Basket Fiat Juventud, que será a las 6:30. A las 8 el Obradoiro Estudiantes. A las 9 el Moravanca Andorra UCAM Murcia. 9 de la noche, Andorra. ¡Qué frío! Para el domingo por la mañana, Baskonia...
Navarro, pabila, que me has hecho 12 esta semana.
No, pero es un estándar, hay que dejarlo ahí, como yo, es un estándar. Vale. Baskonia Fuenlabrada, Barcelona CAI Zaragoza, Gran Canaria Tenerife, Derby Canario también para ese domingo por la mañana. Y en el domingo por la tarde, Unicaja Baloncesto Sevilla, La Bruxador Manresa, Valencia Basket, domingo a las 7 de la tarde, Manresa, ¡qué frío! Sí. Y Bilbao Basket, Real Madrid.
Muy trabajado el tema. Gracias, Gil.
¿Eso es una ironía o...?
No, de verdad, muy trabajado.
En los podcasts tampoco funciona el modo ironía.
No, muy trabajado. Te lo digo en serio, no hay ironía. Más cosas, venga.
Adiós.
Venga, que todavía tenemos que explicar muchas más cosas. Territorio NBA, nos metemos de lleno. Está Paniagua levantando la voz.
¿Yo?
Digo.
Metafóricamente hablando, ¿no?
Sí, están levantando la voz algunos jugadores de la NBA, como es el caso de Derrick Rose, jugador de Chicago, para protestar contra la brutalidad policial en Estados Unidos, bueno, en algún lugar de Estados Unidos. ¿Le pueden o le van a sancionar?
No.
Nada.
La NBA ha dicho, por boca además de su comisionado, que es un hombre muy comprometido, como ya demostró cuando cesó fulminantemente a Don Sterling después de aquellos comentarios racistas que le grabó su novia de entonces. Ahora las llaman novias. ha dicho que no va a haber sanciones, que no comparte estas protestas, que le gustaría que los jugadores se atuvieran a su profesión y que no hicieran este tipo de manifestaciones, pero que, hombre, no se solidariza con ellas, pero no los va a sancionar en aras a la libertad de expresión. Hay que tener en cuenta que I can breathe, no puedo respirar, son las últimas palabras que dijo el muchacho este que... El muchachote que falleció en Nueva York, al que la policía, uno de ellos además, le hizo una llave que se llama chokehold, que es como una llave en el cuello, ¿no?, de ahogamiento, que estaba expresamente prohibida en el libro de estilo y en las normas policiales. Coincide también con el problema de Ferguson, que también falleció un muchacho en un tiroteo con la policía le disparó cuando aparentemente había levantado las manos y había dicho me rindo, y por lo tanto todo eso hace que sobre todo los jugadores, algunos jugadores significados afroamericanos, los que tú has citado, LeBron James, Derrick Rose, y alguno de estos, también ha habido jugadores de fútbol americano emblemáticos, algún jugador de béisbol, pues hayan puesto en marcha esta protesta. Es una protesta, digamos, que se entiende que es contra la brutalidad policial, como tú muy bien has dicho. No es una protesta ni racista, ni antirracista, ni pro negros, ni pro blancos. Se entiende que es una protesta contra la violencia policial, aunque tiene muchos matices, y luego hay gente, sobre todo los conservadores en Estados Unidos, sector más derechista del bando republicano, dice que no hay derecho a esto, que no entienden nada, que los chicos tampoco eran hermanitas de la caridad, pero lo que sí es verdad es que han sido dos muertes en circunstancias muy extrañas, y sobre todo lo que más ha dolido a la comunidad, y particular a la comunidad afroamericana, es que dos grandes jurados, uno en Missouri y otro en el estado de Nueva York, hayan negado ni siquiera la imputación a los policías involucrados, cuando es evidente que por lo menos son imputables.
Sí, señor. Bueno, más cosas. ¿Cómo ha vuelto Kevin Durant? En plena forma, ¿no? Con Oklahoma, Parrita.
Sí, en su línea habitual. Tampoco, no tenía yo muchas dudas de que iba a volver anotando de 27 a 35 puntos cada noche sin el más mínimo esfuerzo. Y Oklahoma empieza a anotarlo, claro, es evidente. Si Westbrook y Durant han vuelto, pues Oklahoma vuelve a ser lo que ha sido siempre, un aspirante a todo. Le va a costar, de todas formas, le va a costar porque está al oeste, caro o no, lo siguiente. Yo creo, o sea, no recuerdo un año tan animalesco como este. O sea, los cinco primeros del oeste
son los cinco primeros de la NBA.
Los cinco, no, sí, bueno, no es que sean los cinco primeros de la NBA, es que están en un por encima del 75%. Los seis primeros, perdón, los Clippers también, por encima del 75% de victorias. O sea, es una animalada, y le va a costar llegar a poseer playoff, y va a ser caro que escalen. Mención especial en el oeste para los Warriors. Si estos chavales que juegan como Los Ángeles, que divierten a todo el mundo y que tienen a Curry como pujante mejor base de la liga, si encima aprenden a competir y a ganar partidos ajustados, ojito con estos chicos.
Ya lo creo.
Más cosas. DeMarcus Cousins está de baja por meningitis en Sacramento. Meningitis, que para Rita no es un tema banal.
No, yo lo comentábamos antes, que de meningitis ha habido gente que se ha muerto. O sea, que sí, no es,
lo que pasa es que le pregunté al doctor que tenemos en la familia, y hay dos tipos de meningitis, la viral y la bacteriana. Él tiene la viral, que es más leve que la bacteriana. La bacteriana es más peligrosa.
Sí, es la meningocócica, esta que aquí hace un poco hubo un brote aquí en...
Bueno, yo me acuerdo, fíjate, uno de los momentos más duros que he tenido como amigo... Primero, y como representante de Nacho Rodríguez, falleció su hermano, que era compañero nuestro en la cadena SER, de meningitis bacteriana. Sí. Entonces, bueno, parece ser que el pronóstico es muy bueno para DeMarcus Cousins, y afortunadamente para él, pues ha tenido esta meningitis vírica, que es mucho más leve que la bacteriana.
Sí, pero aún así a mí me parece demasiado... Sí, no, asusta. Lo tratan con demasiada futilidad. O sea, en una semanita o así de Marcus... Bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Que
sí, no, pero...
Que no es una lesión muscular ni nada que tenga un periodo de recuperación.
Pero la meningitis viral tiene esa prognosis. Una o dos semanas, evidentemente hay que estar pendiente de la evolución. La otra es más complicada, o mejor dicho, tiene más posibilidades de complicarse, como tú muy bien decías, pudiendo llegar incluso en ocasiones a producir la muerte.
Y luego el tema está en que imposibilita el trabajo. O sea, el 90% de las cosas que un profesional de baloncesto hace no puede realizar.
No, bueno, es que una de las características, una de las patologías que hay es que el cuello, como dice Pilar en esa expresión tan suya, no es que esté rígido, sino lo siguiente. O sea, tienes un dolor ahí monumental y una rigidez de cuello, que es una de las pruebas que se hace, sobre todo a los niños, a Oriol se la habrán hecho.
Sí, correcto.
Se mira siempre, claro, cuando tú ves a un tío que tiene meningitis, es que el cuello lo tiene como si tuviera un collarín. Pero bueno, parece que la prognosis es buena y que De Marcus va a volver en 7 días, 10 días.
Ojalá. A ver, jugadores de la semana, Kyle Lowry de los Raptors y LaMarcus Aldridge de los Trail Blazers. Y por delante, entre otras cositas, Parra, hay que mirar a Kobe Bryant, que va a cazar a Michael Jordan como tercer máximo anotador en la historia de la NBA.
Yo apunto domingo o lunes. Noche de domingo al lunes o noche de lunes al martes, o contra Minnesota o contra los Pacers. Estoy hablando de cabeza. Le va a coger ya. Está a poco más de 60 puntos y en 3 partidos normales de Kobe lo va a hacer. Tenía yo la duda de si iba a hacer la marchada de, por hacerlo en casa, meterle 67 puntos a los Kings, pero lo veo complicado. Ya a estas alturas no estamos para...
No
estamos,
de todas formas,
va a estar
si
difícil.
Si esto fuera hace 4 años, yeah, sería a ti que se los cascaba, ¿qué no?
¿Qué mérito tiene este hombre? ¿Qué trampa se aducea? Bueno, hombre, una trampa muy bien pagada, porque se vaya a embolsar, no es que esté pobre ya, pero vamos, se va a embolsar 40 y tantos millones, como sabéis, pero qué trampa se aducea le han hecho los Lakers en estos 2 próximos años, este año y el que viene. Le prometieron un buen equipo y tal, y qué equipo más malo. Unas declaraciones para mí extraordinarias de él, porque además es pura sinceridad, ¿no? Abro comillas, dice: yo no me voy a ir de aquí. Si esto fuera el Titanic, yo me hundiría con esta mierda.
Sí, sí.
Cierro comillas.
Y luego sale Jerry Pilín y dice: pero bueno, ¿por qué voy a estar loco? Yo soy un soñador. Siempre me ha gustado soñar. Y yo sueño con que estos Lakers a lo mejor pueden estar en playoff. Pero es que va hablando el tío y según se va acercando al final de la frase, va bajando el tono.
Sí.
O sea, hasta que dice: puedo llegar a playoff. ¿Cómo sabes?
Bueno, se lo comenté.
Boca pequeña. Sí,
lo puse
sí,
el otro día en Twitter y se lo comenté a Parra el sábado. El jefe de ventas de ticketing, se llama allí, de entradas de los Lakers, asegura que hubo un empresario muy aficionado de los Lakers que llamó para reservar 50 entradas para todos los partidos de playoff que jugaron los Lakers.
No hay que perder la fe nunca.
Está llamando, pero no hemos podido confirmar ya si está rodando Hangover 4, ¿eh? Lo sacaron en Los Ángeles.
Digo que yo, y entonces enseguida pensé, digo, mira, hay un tío que todavía es más de los Lakers que Parra. Porque hace falta tener fe para pensar que estos Lakers, que además están haciendo un tanking muy encubierto, no tan descarado como el de Filadelfia, pero que este año lo declaran a beneficio de inventario y, bueno, pues van ahí a serpentear. Y por eso me da mucha pena Kobe Bryant, porque con sus claros y sus oscuros es un deportista magnífico y un jugador irrepetible en la era moderna de la NBA, ¿no? Pero lo de las 50 entradas está muy bien, pero las declaraciones del tío es que, o sea, no ha podido decirlo mejor, o sea, es que los Lakers son el Titanic, y dice: bueno, pues yo me hundiré con ellos.
Bueno, pues atención.
Y Parra seguirá tocando.
Parra es el español Laker, por definición. Y digo que atentos a los Lakers, sobre todo a Kobe, y a ver qué anotaciones hace para acabar superando a Michael Jordan, insisto, como tercer máximo anotador en la historia de la NBA. Nos vamos al Parra Center. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how do you... Se levanta la persiana del Parra Center, se encienden los focos. Aquellos maravillosos años para hablar de pioneros en la reivindicación, Parrita, de los jugadores contra la Liga.
Sí, estamos hablando antes de lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos, de que llevan unos meses convulsos por la muerte de varios ciudadanos afroamericanos a manos de las fuerzas del orden. Michael Brown en Ferguson, Trayvon Martin, un chaval de 17 años en Orlando, o el caso más reciente, el de Eric Garner, que murió asfixiado tras una llave no reglamentaria de un policía de Nueva York, mientras repetía una y otra vez que no podía respirar. Ese I Can't Breathe se ha convertido en el cántico de aquellos que luchan contra la brutalidad policial y la discriminación racial que subyace en esos hechos a lo largo de todos los Estados Unidos. Los ecos de la calle han llegado a la NBA. Como decíamos, primero fue Derrick Rose, que portó el pasado fin de semana una camiseta con esa leyenda en el calentamiento del partido que enfrentaba a los Bulls con los Warriors. En la noche del lunes al martes le ha tocado el turno a LeBron James, a Kyrie Irving por parte de los Cavaliers, y buena parte de los jugadores de Brooklyn hicieron lo propio antes de enfrentarse en la cancha. Magic Johnson había manifestado hace pocas fechas, expresando que los jugadores de la NBA son iconos, que son espejos donde mirarse para los chicos que los admiran, que debían dar un paso adelante y ser parte activa para servir como ejemplo a la sociedad. Quizá Magic estaba pensando en el pasado, en cómo varias estrellas cambiaron la historia de la NBA e incluso del país con sus actuaciones. Se me ocurre el caso de Bill Russell, que luchó por la igualdad racial quizá más que ningún otro jugador en la liga. Él siempre ha insistido que lo único que hizo fue seguir la estela de Jackie Robinson, del primer negro en las grandes ligas de béisbol, que fue un gran activista y una figura clave en la integración a mediados del siglo XX en los Estados Unidos. Russell jugó en el primer quinteto negro, fue el primer entrenador negro y fue uno de los presentes en la reunión que forzó a la liga a reconocer a la Asociación de Jugadores mediados de los 60. La asociación había sido creada en 1954... con Botkowski como presidente, pero fue el empujón 10 años después de tipos como Russell, Jerry West, Elgin Baylor, John Havlicek y Oscar Robertson los que la dotaron de oficialidad. El caso de Oscar Robertson lo hemos comentado alguna vez por aquí, conocido por ser el único hombre capaz de promediar un triple doble durante una temporada entera. Ese dato minimiza un poco su hazaña. En sus primeros 5 años de Big O hizo unas medias de más de 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias por partido, durante 5 años. Pues bien, Robertson no solo presidió la Asociación de Jugadores durante casi 10 años, sino que le llevó a la liga a juicio por considerar que las leyes de la NBA vulneraban las leyes empresariales y de libre comercio, así como los derechos de los trabajadores. Fue la primera demanda de los jugadores de la liga, en 1970. La demanda fue archivada, pero unos años después dio pie a cambios como la creación de los agentes libres que ahora existe. Otro de los puntos de la formulación de Robertson pedía la unión de la ABA y la NBA en una sola liga. Tampoco se aceptó en ese momento, pero 6 años después se llevó a cabo. Al abrigo de estos cambios hay otros casos como el de Spencer Haywood, que en el 71 demandó a la liga por no permitir a los jugadores universitarios ser drafteados hasta que pasaban 4 años de su paso por el instituto. Ganó y terminó jugando con los Sonics. Abrió un camino para aquellos que despuntaban siendo apenas adolescentes. A lo largo de la historia en la NBA han existido gran cantidad de superestrellas en la cancha, pero fuera de ellas no hay tantas. Eso era lo que pedía Magic Johnson, y en eso están jugadores como Rose, LeBron, Kyrie Irving, Garnett o Deron Williams. Apoyar públicamente cualquier movimiento por la igualdad, por los derechos de la gente, apoyar a los más necesitados, les hace ser mucho más que meros jugadores de baloncesto. Y yo aplaudo a los que se significan de ese modo. Está muy bien entretener a la gente, pero a veces, dando un paso más, se puede ayudar a la sociedad, se puede ser un referente. Pero claro, ese es un camino solo apto para valientes.
Un día yo creo que podemos filmar las actuaciones de Rubén Parra. Has aguantado muy bien, Parrita. ¿En qué acababa la lotería de la COPE? De la COPE en dos, ¿no?
En dos.
Perfecto.
¿Y la de la AMA?
La de la AMA no lo sé, pero lo vamos a averiguar ahora mismo.
Se refiere a la del AMA, la de aquellos maravillosos años. Vamos cerrando casi programa. Antes se pasa por aquí Juan Arias. Hola, Arias, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Abrimos Arias reservada para explicar una noticia muy buena. Y es que la tabla de salvación, o como mínimo una parte de la salvación del presupuesto de Rivas Ecópolis, pasa por un patrocinador, pedazo de patrocinador que ha encontrado el conjunto de baloncesto femenino madrileño.
Así es, ni más ni menos que Movistar. Es una gran noticia para este equipo campeón de Copa y subcampeón de Europa, que estaba pasando por unos momentos críticos, hundido en la clasificación de Liga, debilitado tras la marcha de jugadores como Laura Nichols o Keral Casas, y obligado a renunciar a jugar la Euroliga por problemas económicos. El contrato es por un año, aunque se confía en prolongar la vinculación mucho tiempo más. El equipo seguirá llamándose Rivas Ecópolis. El nombre Movistar estará presente en el pabellón, instalaciones, indumentaria oficial, aunque se está estudiando cómo lucirá en la camiseta de las jugadoras. El horizonte, por tanto, queda mucho más despejado y nos lo explica el presidente del equipo de Rivas Ecópolis, Alfonso Cabeza.
Con este patrocinio, pues la verdad es que la idea del club pasa a ser positiva, cosa que hasta ahora era bastante fastidiada. Sobre todo nos da unas perspectivas de futuro muy, muy importantes que antes no teníamos, porque todos los patrocinadores anteriores se habían caído. Entonces, pues Telefónica viene a paliar en parte esa caída de patrocinadores. Es una parte que puede ser perfectamente la mitad del presupuesto.
que finalmente no nos quiso desvelar. Además de firmar con Movistar, el club pretende conservar los antiguos patrocinadores e incluso sumar alguno nuevo que permitirían reforzar la plantilla, que de hecho ya ha incorporado recientemente a Lady Comfort y Linda Weaver. Eso sí, se descarta un desembarco masivo de nuevos jugadores.
La opción de hacer un desembarco de tres o cuatro jugadores para intentar ganar la liga es prácticamente imposible, en el sentido que Salamanca es inaccesible. O sea, Salamanca tiene un super equipo y es, yo creo que es prácticamente inaccesible. Entonces, bueno, gastar el dinero para no tener opción, y además ya llevamos una temporada de muchos partidos perdidos, con lo cual no podríamos llegar a un playoff favorable, pues es absurdo. Pero no, nosotros lo que queremos es tener viabilidad cara a los siguientes años. Entonces todo ese dinero es llenar las arcas para intentar los siguientes años no tener problemas.
Es decir, que es un proyecto más a medio y largo plazo. Una vez que se consolide el primer equipo, la apuesta pasa por reforzar una cantera muy prometedora en la que destaca Ángela Salvadores. Eso sí, intentando competir con los cantos de sirena que llegan a las jóvenes jugadoras de las universidades americanas.
Tenemos las mejores jugadoras de España, ¿no? Tenemos a Ángela Salvadores, tenemos a Inés Mata, Cecilia Moate, tenemos un equipo espectacular junior. Pero claro, nosotros hemos criado ese equipo junior, pero de esas jugadoras casi todas se nos van a ir a Estados Unidos el año que viene. Entonces esa inversión en cantera le tenemos que dar una vuelta, porque claro, empezar a invertir en cantera como estamos invirtiendo nosotros, para que cuando lleguen a ser jugadoras de liga se vayan a Estados Unidos, porque el baloncesto femenino no les ofrece las posibilidades que les ofrecía hace años. Claro, estas jugadoras no pueden ser profesionales en España porque no se les puede pagar, no se les pagaba hace años, no se les dan ayudas como se les dan en Estados Unidos, ni las posibilidades de estudiar una carrera, ni todas esas cosas. Entonces le estamos dando vueltas a cómo plantear eso.
Magnífica noticia, todo lo que sea invertir en baloncesto y especialmente en baloncesto femenino. Enhorabuena al Rivas Ecopolis y a su nuevo y flamante patrocinador. Arias, ya puestos y por el mismo precio, ¿cómo está la Liga Femenina?
Jornada número 11, sigue el triple empate arriba entre Girona, que se lleva el derbi catalán por 20 puntos ante Cadí, mientras que no fallaron ni Perfumerías ni Conquero. Los tres ya clasificados para la Copa de la Reina, que se juega el 14 y el 15 de febrero del año que viene en Torrejón de Ardoz, Madrid. Por cierto, a destacar, tercera victoria consecutiva de Guipúzcoa, y en la parte negativa, sexta derrota de Manfilter. Por abajo, Campus, que era colista, gana al Cáceres y le aleja, o le deja en este caso como colista, empatados a dos victorias. Y lo que quería comentar anteriormente con la acción de Rivas, dolorosa derrota del equipo madrileño, que con un parcial de 0-17 en contra en el último cuarto se deja remontar en casa contra Bembibre. MVP, a esta ya la conocemos, Ify Ibekbe, pívot de Girona, 19 puntos, 12 rebotes, 5 recibidas, solo en 27 minutos, 29 de valoración.
Muy bien, eso en la Liga Femenina. Apunte de la Adecco Oro, ¿cómo van las cosas?
Jornada número 11, habíamos dejado la clasificación en la parte alta con un empate a 6 equipos, un sextuple empate. Pues bien, ahora resultados significativos. En el derbi gallego, Ourense gana a Breogán, por abajo o por la mitad parte alta Melilla gana al entonces colíder Valladolid, y Palencia a Lleida. Ahora sí, por abajo, Instituto de Fertilidad gana en Mallorca y suma su segunda victoria. Y como te comentaba, de empate a 6 hemos pasado un empate a 4 en este caso, entre Navarra, Palencia y Ourense. Por cierto, estos últimos con un partido menos. Hay jornada, por cierto, entre semana. MVP, un viejo conocido, Richie Guillén, de Instituto de Fertilidad. 25 puntos, 11 rebotes, 5 faltas recibidas, 35 de valoración en la victoria en Mallorca.
Gracias, Juan. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Gracias al profe Paniagua también. Profe,
un placer,
hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Adiós. La dama de Showtime, Pilar, adiós.
Hasta la semana que viene.
Vaya bien. Parrita, adiós, ¿eh?
Adiós, ¿eh? No cambié un poco la voz. Me iba a pagar la lotería el ama.
Aquí como bajes la guardia. Bueno, y gracias. Aquí. Dime.
Que si no, la ama me tanga.
Ya, la ama. Manolo Lama. Hemos empezado con el programa
tengo
casi
foto,
casi.
Tengo foto.
Y no vamos... Es tremendo esto. Bueno. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Es un auténtico placer que nos dejen cada semana hablar, pues, 90 minutitos, más o menos, de baloncesto aquí en COPE. Siempre en COPE.es y, como os digo, en los principales portales de descarga. Somos Showtime. Cerramos el 172. De verdad. Gracias. Adiós.
Bicho, soy Parra, macho, ¿qué pasa? Yo me he despedido, me han suplantado. Desde aquí, bueno, muchas gracias a todos, hasta la semana que viene, y un fuerte abrazo a Manolo Lama por su apoyo incondicional. Hasta luego, Lucas.